Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da gusto saludarlos en este jueves 7 de marzo del 2024. Estamos estrenando aquí consola, por eso escucharon el subidón del volumen. Pero bueno, comenzamos como todos los días con un saludo. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6, que comenzamos con la barra informativa de esta estación del Heraldo Radio, aquí en el 98.5 de FM. En la Ciudad de México, en la capital del país y en el Valle de México, y también en el interior de la República Mexicana. Nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y en la radio por internet en cualquier parte del mundo, en el podcast de Bitácora de Negocios. Así que muchas gracias a todos y a todas por sintonizarnos desde tempranito, y vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, los mercados mixtos a la espera de señales del Banco Central Europeo y segundo día de comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Exportaciones chinas superan expectativas en primer bimestre del año y alienta a las bolsas asiáticas. Alemania sigue sumando datos económicos negativos que anticipan una mayor debilidad este año. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Vamos a hablar sobre la deuda de Pemex con proveedores y contratistas, que se elevó 60%. Otra raya más al tigre de lo que ha sido Petróleos Mexicanos en este gobierno. Y Carlos Slim, por cierto, sigue ganando contratos con Pemex. Ahora va a trabajar con esta empresa petrolera estatal o paraestatal o productiva del estado. Ya no sabemos exactamente cuál es la definición que tiene Pemex con todo lo que han hecho en este sexenio. Pero va a trabajar en el campo La Cache, que está ubicado en el Golfo de México, la empresa Carlos Oil and Gas de Carlos Slim con Pemex. Vamos a hablar con Gabriel España, director de Iscali Capital Group. Él está allá en Washington. Vamos a hablar precisamente de estas comparecencias de la Fed, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, donde ha hablado de recortar tasas, pero pues no tan en el corto plazo como México lo está preparando para esta próxima reunión de este mes de marzo del Banco Central aquí en México. La Fed todavía no está preparada, eso dice Jerome Powell. Señala que los riesgos de recesión en Estados Unidos, si bien son mínimos, todavía hay presiones que podrían retrasar más el recorte de las tasas de interés en este país. Vamos a entrarle a estos y otros temas que tienen que ver con la relación con México, el nearshoring, y el riesgo de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca, y que se politice el T-MEC de nueva cuenta. Vamos a hablar de todo esto con Gabriel España. Vamos a hablar también con Ariana Ortiz Bolin de Moody's sobre un informe muy interesante que presentó en torno a la diversidad e igualdad de género previo al Día Internacional de la Mujer mañana, viernes 8 de marzo. Vamos a hablar de esto y también de las empresas con mujeres en puestos directivos que tienen mejores calificaciones crediticias. Pues sí, porque son mejores administradoras, sin lugar a dudas, las mujeres. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, reviró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un cobarde por señalarlo desde la conferencia mañanera de ser el responsable de las agresiones de este miércoles por normalistas de Ayotzinapa contra Palacio Nacional.
El presidente dio un paso más en lo que conocemos como el autócrata del Palacio. Yo estoy acostumbrado a que calumnie y mienta, pero hoy dio una señal muy peligrosa. Calumnia y miente y atacando a mi persona. Entiendo su enojo y su frustración, porque el presidente le ofreció a los padres de los estudiantes, 43 estudiantes, y a sus familias, y a todo el país, justicia y verdad. Y eso no solo no ha pasado, sino que él traicionó a las víctimas.
Katherine Tai, representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, indicó que la revisión programada en 2026 del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá será incómoda ante la necesidad de cambiar el mecanismo de resolución de disputas, así como de encarar la crisis climática y el impacto de China. La Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León pidió al gobierno del presidente López Obrador una mejora en las aduanas, una simplificación de trámites en temas de comercio exterior y una mayor vigilancia y seguridad en las carreteras para que México no deje de ser el primer socio comercial de Estados Unidos. Petróleos Mexicanos y el equipo de Carlos Slim se reunieron para discutir la posibilidad de desarrollar el primer campo de gas natural en aguas profundas del país. Se ubicaría en el Golfo de México. El empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un incremento mensual de 0.7% al crearse 156.403 puestos de trabajo. Con ello, en lo que va del año, se han generado 265.424 plazas laborales y pese al aumento de los últimos dos meses, aún no se recuperan las 384.882 pérdidas en diciembre de 2023.
El editorial.
Bueno, pues fíjense que aquí en algún momento platicamos allí hacia finales del 2021 sobre una casa de bolsa, bueno, un despacho más bien financiero y de infraestructura, porque así se concibió Altor, que hoy es Altor Casa de Bolsa, porque ya le dieron hace un par de semanas la licencia para poder operar como una casa de bolsa, como un intermediario financiero, pero inició como un despacho de asesoría encabezado por el ex subsecretario de Hacienda del gobierno pasado, Fernando Aportela, quien, le dijimos aquí en su momento, se relacionó muy bien con el entonces jefe de inversiones de Hacienda del actual gobierno, Jorge Nuño Lara. Hoy es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es muy cercano al presidente López Obrador por la relación de su padre con el ahora presidente de la República. Hablamos de que Fernando Aportela, pues de forma muy rara, por ser un pues ahora sí que un expeñista, egresado además del ITAM, esta escuela tan satanizada por parte del gobierno del observador, y la verdad es que sin mucha justificación, solamente por quererlo satanizar a los itamitas, pero llamaba la atención que pues se movía muy bien en las aguas de la 4T, este expeñista, y logró que Jorge Nuño, según me revelaron a mí en su momento empresarios del sector, pues enviara a los empresarios y directivos de las constructoras que participan o querían participar en proyectos de la 4T, proyectos de infraestructura, pues asesorarse con Altor, ni más ni menos. Después me, por cielo, mar y tierra, buscaron que yo ya no siguiera publicando esa información Jorge Nuño Lara y luego Fernando Aportela. Y bueno, pues hoy se revela, después de que se hizo este anuncio con bombo y platillo en la Bolsa Mexicana de Valores, de la licencia, el registro que obtuvo finalmente Altor para hacer una casa de bolsa, pues se reveló dónde estaba la mano que mece esa cuna y cómo Fernando Aportela, que no pudo en su momento en el 2021 obtener esa licencia con la Comisión Bancaria de Valores que encabezaba Juan Pablo Graf. ¿Por qué? Porque no lo permitió Rogelio Ramírez de la O, pero fue paciente Fernando Aportela y sus socios Alejandro Poiré y muchos otros de los gobiernos panistas y peñistas, y resulta que pues se juntó con un empresario tabasqueño del Edén, Gustavo Matías Gutiérrez León, que también es egresado del ITAM, lo mismo que Portela y que Nuño, y muy cercano al exgobernador de Tabasco y el exsecretario de Gobernación, que es Adán Augusto López. Fue este íntimo contratista y colaborador de la 4T quien logró unir lo que ideológicamente se podría considerar el agua y el aceite, es decir, a los neoliberales, así los llama el presidente López Obrador, pues con los tabasqueños, con una familia misteriosa que ha hecho muchos negocios, además del financiero, en la agroindustria y en otros sectores de infraestructura. La investigación completa se publica en el CEO.com, pero vaya que ha llamado mucho la atención desde ayer que lo pusimos en las redes sociales, este asunto de Altor Casa de Bolsa y de cómo unió a las familias tabasqueñas, al ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, y a los peñistas y calderonistas que están asociados en esta casa de bolsa Altor, que vio la luz apenas hace un par de semanas, o por lo menos así lo promovieron en la Bolsa Mexicana de Valores. Así las cosas. Lo que ya no iba a pasar en este sexenio, pues está pasando y con creces. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Políticas públicas y macroeconómicas.
Roberto Aguilar ya está con nosotros, o vamos a ir primero con Gerardo Flores. Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas y de telecomunicaciones, de varios temas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Un gusto saludarte, ti, como siempre. Días. Oye, pues Petróleos Mexicanos, la verdad es que siempre hay poco bueno de qué hablar de Pemex, porque, híjole, pues está muy mal esta compañía, y ahora que se revelaron las deudas con proveedores y con contratistas, que era un escándalo ya dentro de Pemex, dentro de la industria petrolera, pero ahora que se reveló que debe 140 mil millones de pesos, básicamente, entre febrero del 2023 y febrero de este año, un aumento de 60%, pues ya no sé ni qué decir, porque ya más ayudas del gobierno y transferencias y exenciones fiscales no creo que pueda tener Pemex, ¿no?
Sí, se ve complicado, y bueno, y más complicado está justo este rubro, ¿no? Que ha sido como un dolor de cabeza sistemático, que de repente ha habido meses a lo largo de este sexenio en el que se han acumulado montos muy superiores a este en cuanto a deuda con proveedores, pero como bien señalas, pues aún con todas las ayudas que ha recibido el gobierno, todas las aportaciones de capital, las exenciones fiscales y todo esto, pues es como un problema recurrente, ¿no? Que pasan apenas unos meses y se les vuelve a acumular una deuda importante con proveedores, y pues eso genera problemas en toda la cadena, ¿no? Provoca problemas fuertes, incluso poniendo en riesgo de supervivencia a muchas empresas, incluso empresas importantes en el rubro, ¿no? Porque pues de repente Pemex pues creo que sí se pasa de listo en la forma en la que financia sus operaciones, que es a costa de los proveedores, y en este caso pues que vuelva a ubicar su deuda con proveedores en cerca de 140 mil millones de pesos, pues es un mal signo, y sobre todo porque todo esto ocurre en un contexto en el que la empresa pues no ha sido capaz de realmente tener una mejora sustantiva en el desempeño operativo y en el desempeño productivo, ¿no? O sea, sus niveles de producción, incluso el de enero de este año, el reportado para enero de este año, es un poco menor a lo que se observó en cualquiera de los meses del año pasado. Entonces, es una empresa que de manera sistemática pues tiene serios problemas, y de manera reiterada se observa esta cuestión de que se apalanca a partir de los proveedores, ¿no?
Sí, ese es el asunto, porque además de que tiene una pesadísima deuda financiera de por ahí de 108 mil millones de dólares, pues tiene la deuda con proveedores. Esa deuda financiera la han ido tratando de patear, de refinanciar los pasivos de corto plazo, de buscar mejores tasas. Lo ha hecho el gobierno, porque Pemex, al no tener calificación o grado de inversión, pues le cuesta mucho salir a los mercados a buscar dinero para refinanciar sus pasivos, sobre todo los de corto plazo. Y además de la financiera, tiene la deuda con proveedores. O sea, esa secuencia aparte, ¿no? Que ese es el gran problema de Pemex, por todos lados debe.
Sí. No, pero te digo, o sea, ha habido meses en algún momento de este sexenio en que esa deuda ha estado arriba de 200 mil millones de pesos, ¿no?
Sí, sí.
Pero, pues, gracias a las aportaciones o las ayudas del gobierno, pues, ha estado en condiciones de bajarla, pero pasan unos meses y se les vuelve a subir, y es un problema, yo diría, te digo, sistemático, que te habla de una dificultad de esta empresa, pues, para entrar en una especie de normalidad operativa, ¿no? Uh-huh. De manera reiterada tiene estos problemas, y pues esto finalmente se traduce en un costo para los contribuyentes, porque el gobierno de México es quien está, pues termina por salir a ayudar, a apoyar a Pemex para evitar que se le acumulen más problemas, ¿no?
Uh-huh. Necesita una reingeniería, reestructura a fondo Pemex. La gran pregunta es, ¿quién va a ser ese valiente que va el próximo gobierno a aventarse el tiro, no?
Sí, pues yo espero que haya la convicción de que se tiene que hacer algo, porque seguir con esta misma forma de operar creo que solo posterga, digamos, la agonía, a un costo excesivo para los contribuyentes, que ya vimos que en este sexenio ha sido sustantivo, ¿no?
Pues ya estaremos platicando, porque tiene mucho que ver ahí el próximo secretario de Hacienda. Ya lo veremos, mi querido, claro. Gerardo, un abrazo como siempre y muy buenos días.
Un abrazote, Mario.
Que estés buenos bien. Días. Es Gerardo Flores, síganlo en sus cuentas de redes sociales en X, Gerardo Flores R. Vámonos a otro tema.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación correspondiente ya a todo el mes de febrero, una tasa anual de 4.40, en línea con lo que esperaba el mercado. Y bueno, lo que más subió fue el gas LP, gasolina de bajo octanaje, loncherías, taquerías, fondas. Pero por el otro lado, lo que compensó justamente esos aumentos fue la baja significativa del precio del jitomate, más de 41% en el mes. Luego le siguió el tomate y también el pollo. Así es que bueno, lo interesante es que ya sigue todavía con la tendencia de moderación justamente el dato de inflación en México, y bueno, pues esto también podría cambiar las perspectivas de cuándo actuará el Banco de México. También te comentaba que Europa esperaba justamente que el Banco Central Europeo expusiera sus últimos planes de recortar las tasas de interés después de que la Reserva Federal volviera a insinuar su primer recorte en años y de que el Banco de Japón diera un nuevo impulso al alza del yen, mientras los operadores de bolsa y del mercado de bonos se mantenían en las habituales pautas de espera previa al Banco Central Europeo. Los operadores de divisas observaban cómo el yen disfrutaba de su mejor día del año con un alza superior al 1%. La atención, te comentaba, estaba centrada ya en la reunión posterior del Banco Central Europeo, en la que se prevé que mantenga las tasas en un nivel récord del 4%. La atención se centrará en cualquier mensaje sobre posibles recortes de los próximos meses. Y bueno, Estados Unidos cerró al alza en la víspera después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, se atuviera al guión al afirmar que aún espera recortar las tasas más adelante en el año, pese a que el progreso continuo de la inflación, dijo, no está generalizado. Pero bueno, al final del día, hoy es el segundo justamente encuentro en su comparecencia de Jerome Powell, pero dijo, estas declaraciones de ayer, Mario, mantuvieron vivas las apuestas de una rebaja de tasas en junio, con una probabilidad ya de 84%, así es como está el tema justamente de la expectativa monetaria. También te comento que el crecimiento de las exportaciones e importaciones chinas en el periodo de enero-febrero superó las previsiones, lo que sugiere que el comercio mundial está dando un giro en una señal alentadora para los dirigentes monetarios que intentan apuntalar una recuperación económica que se tambalea. Y el tipo de cambio, pues sigue en el tema fortachón, en modo fortachón. 16.85 es como está cotizando justamente en estos momentos. Y bueno, pues así es como comienza operaciones la moneda mexicana.
El peso fortachón, que ya regresó esa fortaleza de la moneda mexicana, que vamos a ver cuánto tiempo va a durar con los cambios que haga ahora el Banco de México. En fin, si es que los hace en esta reunión. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias, Mario. Muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
Representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores señalaron que en 2035 no será posible que la venta de vehículos en México corresponda solamente a autos eléctricos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la industria automotriz en México logró el volumen de exportaciones de vehículos ligeros más alto en su historia durante febrero pasado, al enviar 282.608 autos al mundo, entre las que ya se contabilizan las unidades eléctricas ensambladas desde el año pasado. La oferta pública inicial de Fibra Next, spin-off de Fibra 1, para invertir en Nearshoring, tendrá que seguir esperando la autorización del Servicio de Administración Tributaria para poder salir a la Bolsa Mexicana de Valores. Los 112 mayores bancos de todo el mundo alcanzaron un beneficio neto de 278.900 millones de euros en el primer semestre del año pasado, lo que supone marcar un nuevo máximo histórico y aumentar en un 22% las cifras del mismo periodo del año anterior.
Entrevista.
Y bueno, le platicaba ya un poquito con Roberto Aguilar de esta comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en ante el Capitolio. En el Capitolio fue ayer y hoy es el segundo día de comparecencias, y bueno, pues está muy atento el gobierno de Estados Unidos, los legisladores y por supuesto el Banco Central de este país sobre...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Cómo se comportan los principales indicadores, la inflación en particular, pero también el tema del empleo, de la inversión, para saber pues cuál es el rumbo de la economía que tomará en el resto del año y ver cuál es el momento, sobre todo, clave para poder bajar la tasa de interés? Por lo pronto, lo que ya dijo ayer Jerome Powell, y ya lo habían anticipado en sus comunicados los integrantes de la Fed, es que las tasas de interés podrían comenzar a bajar, sí, este año, pero no en el cortísimo plazo, quizá no en la primera mitad del 2024. Aún no está listo para decir cuándo iniciarán los recortes, no está preparada todavía la Fed para recortar las tasas de interés. Y vamos a platicar, le decía, de estos y otros temas que tiene que ver con Estados Unidos y México, con Gabriel España, director en Iscali Capital Group, quien está allá en Washington. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de charlar contigo y con tu auditorio.
Gracias a ti por estos minutos. Sí, Sí.
Adelante, perdón, te escucho.
¿Cómo estás viendo el tema de la política monetaria, esta comparecencia de Jerome Powell y lo que viene para la economía de Estados Unidos este año?
A ver, lo que sucedió el día de ayer, la verdad es de que nadie quisiera estar en el lugar de Jerome Powell, porque está anunciando básicamente que va a continuar con los niveles de tasa actual, pero en un año político donde cualquier decisión que tome la Fed, ya sea subirlas, bajarlas o mantener las tasas, van a tener implicaciones políticas. Y lo tienen, así como dicen, lo tienen contra la espada y la pared, como se dice aquí en Estados Unidos, entre los del Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque obviamente pues la administración actual pudiera beneficiarse de una bajada de tasas que incrementaría la posibilidad de la gente a tener un mayor consumo. ¿Cómo estoy viendo las cosas? Creo que las tasas no van a cambiar. Y yo creo que él anunció que van a empezar a ajustarse a la baja una vez que vea que la inflación está bajo control. Eso la verdad suena bien complicado de poder determinar, pero Yo esperaría que van a tomarse en cuenta también elementos de carácter político. Hay muchos analistas que están estimando que en septiembre o desde junio pudiera empezar a darse un ajuste hacia la baja en las tasas para que pudiera la elección que se va a llevar a cabo en noviembre pudiera ya tener pues quitarle ese ruido, el ruido de las tasas altas y sobre todo pues el impacto que puede tener para la mayor parte de la población en Estados Unidos que tiene créditos hipotecarios, créditos al consumo, tarjetas de crédito, que son muy sensibles a las tasas. Los últimos meses, desde inicio de año hasta ahorita, vemos que el consumidor norteamericano ha estado muy sensible a los precios. Eso quiere decir que aun cuando los niveles de desempleo van hacia la baja y tiene una tasa baja de alrededor del 3.7%, pues sigue habiendo un cierto nivel de reticencia por parte del consumidor a incrementar el consumo de manera más libre. Entonces las empresas se han ido viendo limitadas porque no han podido reflejar el aumento de costos en el precio final, por eso mismo que te mencionaba hace un rato. Los consumidores están muy sensibles al precio y cualquier subida de precio pues implica una caída en la demanda de productos. Creo que estamos en un escenario donde el Banco Central pudiera poner en riesgo su alta credibilidad que tiene dentro de como un actor económico en Estados Unidos, porque pudiera considerarse para algunos republicanos que estaría trabajando una bajada muy rápida de tasas, estaría trabajando en favor de Biden, y al contrario, mantener las tasas altas pudiera beneficiar a los republicanos. No sé si estoy claro en todo, en todo esto.
Sí, tiene su sesgo político, ahora sí que se llama política monetaria, pero también tiene el tema político electoral, este asunto de las tasas y de la economía. Lo cierto es que ya la palabra recesión cada vez se escucha menos y es más improbable, ¿no? Por lo menos para este año.
No, eso yo creo que ya es prueba superada. Creo que ya el escenario de recesión no se ve. Sigue habiendo una gran potencia en la economía. Como decía yo hace un rato, ha habido un crecimiento pequeño, pero aún así un crecimiento en el consumo. Ha habido la generación de empleo ha estado en niveles pues relativamente bajos en comparación de donde veníamos. Entonces creo que aun cuando es difícil llamarlo ya aterrizaje suave, porque ya llevamos mucho tiempo con diciendo que esto viene un soft landing, el aterrizaje suave de la economía, y que no iba a haber recesión, porque ya después de tanto, el aterrizaje ha sido tan suave, pero ya tan largo que ya no es necesariamente tan suave, ¿no? Sí. Pero creo que no vemos un escenario de recesión en el corto, mediano plazo.
Lo cual es muy bueno para México y qué bueno que se disiparon esos fantasmas de recesión desde hace ya varios meses, que al revés, la economía de Estados Unidos cerró bastante sólido el 2023, aún con tasas de interés tan restrictivas, tan altas para la economía de Estados Unidos, y aún así también la inflación se fue moderando, ¿no? ¿Cómo explicas esto? Porque yo he visto, escuchado debates sobre... Oye, la política monetaria muy restrictiva, con altas tasas de interés, y aún así una economía tan desarrollada como Estados Unidos, que ya no crece a tasas de PIB, de crecimiento bastante altas como los países emergentes, pues logró crecer pues bastante bien. No, no recuerdo si fue 3% finalmente el crecimiento de la economía de Estados Unidos, el de 2023. ¿Cómo se explica eso con altas tasas, tanto crecimiento y con una inflación más o menos controlada?
Mira, lo que pasa es de que recuerda de dónde venimos. En el escenario de COVID hubo una serie de estímulos que permitieron que muchas familias crearan un colchón de ahorro bastante importante, porque recuerda fueron quizá uno o no sé si 12 o 18 meses en los cuales la gente estuvo recibiendo cheques mensuales y la verdad es que el consumo no crecía, había el shock de la pandemia. Y eso hizo que los niveles de ahorro interno crecieran, las familias incrementaran su nivel de ahorro interno. Entonces, cuando se abrió la economía, esos niveles de ahorro interno han ido disminuyendo, y eso, me parece, ha sido el principal motor para reactivar la economía, como lo vemos en las condiciones que mencionas, en las condiciones de un crecimiento de condiciones inflacionarias altas, se han ido comiendo sus ahorros, y eso es algo que no se esperaba, pero es que bueno, vivimos una condición de pandemia que nunca se había vivido antes. Mucho de lo que aprendimos en la escuela de economía y lo que hemos experimentado en la historia económica en el mundo, pues nunca había reflejado las condiciones que vivimos durante esos días, ¿no? Creo yo que eso lo podría explicar de esa manera únicamente,
sí.
Porque no es porque sea un incremento en la producción ni en la productividad, sino un incremento en los ahorros que generaron, porque fueron cientos de miles de millones de dólares que se generaron de ahorro.
Sí, sí, sí. ¿Cómo ves todo el tema electoral que tiene que ver con México, en las elecciones de junio de este año en México, pero las de noviembre allá en Estados Unidos, sobre todo, pues ahora con las elecciones primarias y todo esto ya quedó prácticamente definido que van a enfrentarse de nueva cuenta Joe Biden y Donald Trump en las elecciones presidenciales, y muy probablemente puede regresar Trump a la Casa Blanca? ¿Cómo ves todo este asunto en términos de comerciales, el T-MEC, la renegociación que viene en el 26, el tema migratorio, la relación bilateral? Porque pues para México es todo, ¿no? Que llegue un presidente de nueva cuenta como Donald Trump.
Sí, a ver, digo, la verdad podríamos hacer un programa entero nada más para hablar de eso, pero te diré en términos generales veo, hay una, yo no diría necesariamente que la tiene ganada Trump. Uh-huh. Yo creo que tiene Biden, y el nivel de polarización de la sociedad norteamericana es muy alto, y todavía no cantaría yo el resultado. Creo que va a ser debatido. Creo que los dos tienen positivos y negativos. Ahora, bajo una administración de Donald Trump, la verdad es de que tampoco sería para México particularmente una muy mala noticia, fuera de la retórica.
Sí.
De la retórica.
Hoy veía que Joe Biden ha deportado 40% más mexicanos al territorio nacional que Donald Trump. Entonces ya con eso, ¿no? Y Donald Trump deportó menos que Obama, entonces ya no sé si quiénes deportan más, si los republicanos o los demócratas.
Y yo creo que el números puede ser correcto lo que mencionas. Aquí el tema es la narrativa política.
Sí.
El que es más agresivo políticamente en su narrativa y en su discurso es Trump. O sea, Trump vende eso como un producto político.
Sí.
Y sin embargo, y una pensando, vamos a suponer que ganara Trump las elecciones, pues eso igual termina siendo un beneficio para México, porque seguramente eso va a querer decir que el conflicto con China, el conflicto comercial, se va a incrementar. Ahora, uh-huh. De que va a poner un revólver en México, en la sien de la futura presidenta, de cualquiera que ésta sea, la va a tener, porque va a estarla amenazando de poner aranceles, de estar negociando de una manera que no estamos acostumbrados a negociar internacionalmente con los Estados Unidos. Creo yo que el tema migratorio sigue siendo muy importante, y quieren a México como un país que les resuelva la migración de Centroamérica. Entonces, ¿qué se dice aquí en México, de aquí en Estados Unidos, respecto de las elecciones en México? Pues bueno, está muy disputado, cuestionan mucho la veracidad de las encuestas, les preocupa mucho el tema del fentanilo, y pues bueno, estas notas que salieron en el New York Times y que han estado saliendo en otros medios respecto de los nexos del crimen organizado con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, pues qué complicado año, aunque, como tú dices, tiene sus matices desde el punto de vista político también. Por lo pronto, la relación México-Estados Unidos se mantiene más que sólida, ¿no? México como primer socio comercial de los Estados Unidos, el nearshoring con inversiones también que llegan a México. Es decir, ese panorama, técnicamente hablando, no se ve mal, y no creo que vaya a cambiar mucho en los próximos meses, aún con el tema electoral, ¿no?
No, yo creo que México tiene una ventana de oportunidad que si no la utiliza, si no toma ventaja de la oportunidad que se está dando, seguramente no se le presentará en los próximos 100, 150 años, ¿no?
El
ciclo de reconversión de las cadenas productivas que estamos viendo ahorita es una oportunidad de oro. que ojalá y permitan al país salir del subdesarrollo. Pero tiene que estar ligado todo esto a políticas públicas que promuevan la productividad y que promuevan la inversión en infraestructura. Vemos una carencia importante de infraestructura que no, si no se desarrolla, no va a poder capitalizarse esa oportunidad. Entonces, creo que también dentro del electorado mexicano hay una decisión súper mega importante que va a definir los próximos 50, 100 años del país.
Ya, pues muchas gracias, como siempre, Gabriel España, director de Iscali Capital Group, por estos minutos. Seguimos en contacto y muy buenos días.
Buenos días, gracias Mario.
Un saludos, abrazo fuerte hasta Washington en los Estados Unidos. 6:47, vamos a otro tema.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Bueno, pues mañana es el Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, y fíjense que hay un informe muy interesante de Moody's con respecto a la diversidad en los directorios de empresas, que está aumentando, cada vez hay más mujeres al frente de empresas, aunque falta mucho camino todavía por recorrer, y que las compañías con mayor calificación crediticia, que es lo que hace Moody's, tienden a tener una mayor proporción de mujeres ocupando estos roles directivos. Vamos a platicar de este informe con Ariana Ortiz Bowling. Ella es Vice President Senior Credit Officer de Moody's. ¿Cómo estás, Ariana? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Un gusto estar aquí con ustedes.
Qué gusto platicar. Pues coméntanos, por favor, los highlights, lo más importante de este informe de diversidad en los directorios de empresas y la relación que tiene también con el tema de las calificaciones crediticias.
Sí, con mucho gusto. Les cuento que llevamos ya 5 años haciendo este reporte una vez al año, actualizándolo. Tenemos acceso a data de miles de compañías y evaluamos a las que calificamos. Y hemos encontrado que hay una alta correlación entre las empresas mejor calificadas con mayor calidad crediticia y su presencia de mujeres en sus consejos directivos. Entonces, por ejemplo, el 29% de las empresas con grado de inversión tienen mayor proporción de mujeres en sus consejos directivos que las que son el grado especulativo. Esto lo vemos más pronunciado en mercados avanzados, o sea, en las economías avanzadas, no tanto en las economías emergentes. En las economías emergentes hay un porcentaje menor, quizás también porque las calificaciones son menores, pero no se ve un contraste tan marcado, ¿no? Y esto, pues, no sé, pensamos que puede tener influencia de diferentes factores, normas culturales, ambientes regulatorios, estado de desarrollo. Ahora, algo interesante es que en Europa y en Norteamérica, que es donde tenemos la base de datos más grande, hemos visto que hubo una mejora en la presencia de las mujeres en los consejos directivos,
sí,
de 33 a 35% en el caso de Europa y de 29% a 30%. En Latinoamérica, en el Medio Oriente, en África, en Asia, este porcentaje sigue siendo muy bajo, es de 20%. O menos. Pero lo interesante fue la mejora que realmente nos sorprendió un poco en Europa, en Norteamérica, porque si recordarán, hace unos años, pues con la pandemia, cayó mucho la proporción de mujeres participando en el mercado laboral, incluso en los consejos directivos. Y esta mejora para nosotros indica que sí se ha recuperado un poco esta participación de la mujer en el mercado laboral y por ende en los consejos directivos.
El hecho de que las empresas, las organizaciones que tienen más mujeres en puestos directivos, pues de alguna manera mejore también la calificación crediticia, ¿tiene que ver con qué específicamente? ¿Con que toman riesgos más controlados o son mejor administradas esas empresas, toman mejores decisiones? ¿Cuáles digamos que serían los puntos finos de esa relación que finalmente existe y que está documentada, pues, porque ustedes se dedican justo a hacer esos análisis crediticios?
Sí, bueno, nuestro estudio no muestra una causa directa, pero sí una fuerte correlación, ¿no? Entonces hay que aclarar eso, pero
sí.
Esas empresas que tienen mayor calificación crediticia también tienen mejores evaluaciones en su gobernanza. Y cuando vemos gobernanza, evaluamos qué tan bien, qué tan transparente es sus protocolos, qué tan fuerte es sus procesos de evaluación y de control de riesgos, su gobernanza corporativa. Y estas empresas justo son las que tienden a tener mayor presencia de mujeres en sus consejos directivos. Pensamos que esto está asociado con una perspectiva más amplia de opiniones, de puntos de vista, que te ayuda a enfrentar riesgos en un mundo cambiante de una manera más abierta y más flexible. Y también tiene que ver con paridad, con ambientes mejores ambientes laborales, porque, por ejemplo, agrego que en Estados Unidos, donde hay más data sobre diversidad también étnica y de raza, también encontramos una correlación entre las empresas con mayor calificación también tienden a tener mayor diversidad, no nada más de género, sino también étnica y racial en sus consejos directivos.
Qué interesante está este reporte. Dices que es la edición 5, pues, o lleva, es el quinto año que hacen este reporte. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, digamos, cuáles son las principales modificaciones o la evolución que ha tenido en términos de datos estos informes a 5 años de que los realizan?
Sí, empezamos en el 2019, entonces los números eran parecidos a lo que menciono ahora, y después hubo una caída durante la pandemia en la participación de las mujeres en los consejos directivos, y ha aumentado. Por eso digo que es buena noticia. Lo que también podría comentar es que cuando estamos evaluando cuáles pueden ser las causas de esta mejora en participación, creemos que tiene que ver con trabajos y horarios más flexibles, que ahora son posibles después de la pandemia. La tasa de desempleo baja en Estados Unidos, en Europa, en México también lo hemos visto, que entonces hace que hay más oferta laboral y mayores incentivos para participar. Y la inflación, que ha hecho que los costos de vida suban y entonces sea más difícil, ¿no?, vivir con un ingreso si son en caso de una familia. El acceso a estancias infantiles también nosotros pensamos que está ayudando a la participación laboral en los países que la tienen. Y la regulación, Mario, también importa mucho. Por ejemplo, en Francia, las empresas grandes, las que tienen ingresos más de 50 millones de euros o más de 500 empleados, están obligadas a tener al menos 40% de sus puestos en consejos directivos representados por mujeres. Vemos por ejemplo que ellos tienen el porcentaje más alto en las economías avanzadas, el 42% de mujeres en sus consejos directivos, comparado con un 28% que tienen las economías de Jerez. Y eso en contraste, por ejemplo, con las empresas en Arabia Saudita o en China, es menos del 12%.
Ya. Oye, pues qué interesante, ya casi nos va a caer la guillotina, pero te agradezco, Arián Ortiz Bowley, en estos minutos y seguimos en contacto. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por el espacio.
Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este jueves. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.